En Coffee Break, los entrevistados dan la nota. Dan la nota.
Vamos a charlar con Mónica Davidovich. Ella sobrevivió la Shoah siendo muy, muy pequeña y realmente es un gusto poder charlar con ella en este día de Yom HaShoah Beagvura. ¿Cómo estás, Dani? Te saluda.
Bien, Dani, bien. ¿Cómo estás tú?
Bien. Es casi ridículo lo que te voy a preguntar, pero cuando uno pregunta cómo estás, siempre espera el bien. ¿Te pone de un estado particular el día? Lo digo porque hay gente que en un día tiene más recuerdos o menos recuerdos, hay gente que todo el año los tiene. ¿Cómo te llegan estas fechas?
Mira, yo tengo muchas fechas que recuerdo, que rememoro, y cada una de ellas trae ciertos recuerdos. En realidad, el Yom HaShoah Beagvura, lo que me trae son recuerdos de todos los Yemei Shoah Beagvura que pasé desde el primero que tuve conciencia en la Argentina, en el colegio judío, en el Yiddish Shule de San Fernando, hasta los que pasé en Israel, y bueno, y ahora que me toca dar muchos testimonios en estos días, encender muchas velas, y hoy, por ejemplo, que hablé con mi hermana, que va a cumplir 90 años, y que estaba muy triste, y que le volvían todos los recuerdos de infancia. Así que es una mezcla de sensaciones, por un lado por la Shoah, por otro lado por la Gvura, que también es lo que conmemoramos.
Mónica, escribiste un libro, Todos mis nombres. ¿El proceso de escribirlos fue o es sanador, fue complejo? Porque recién mencionabas dar testimonios. Muchos de los sobrevivientes tardaron mucho en poder dar testimonios, algunos nunca pudieron darlo, y muchos de ellos después de un tiempo pudieron dejar por escrito o en sus testimonios de video su historia. ¿Cómo es tu caso?
Mi caso es que por muchísimos años no pude dar testimonios, y no por no poder yo, sino por cuestiones, te diría que objetivas. Yo tengo documentación falsa, ya que ingresé a la Argentina como la mayoría de los sobrevivientes por la puerta de atrás. Y tengo documentación falsa. Eso hizo que durante mi adolescencia no hablase del tema, era un tema prohibido, porque, bueno, seguía el mismo gobierno que no me permitió el ingreso. Luego vino la dictadura y entonces también seguí con la mordaza, y recién cuando se recupera la libertad, la democracia, me sentí con libertad de empezar a testimoniar. De todos modos, la escritura del libro fue un hito. Porque si bien daba testimonios, yo nunca había ordenado todos mis papeles, todos los documentos que tenía, nunca había investigado demasiado, yo creo que era por una imposibilidad personal de abordar el tema en profundidad. Y la escritura del libro me obligó a hacerlo, a ordenarlo, y durante un año y medio fue muy difícil, muy muy doloroso, pero en el momento en que terminé el libro y dije, bueno, este es el libro, fue liberador, fue sanador. Y bueno.
Vos naciste en el año 41 en un gueto, y eso quiere decir que parte de lo que la mayor parte de los sobrevivientes podían relatar no podías relatarlo. Eras un bebé, eras una pequeña niña y en realidad tu relato comienza a partir de lo que no pudiste ver o lo que no pudiste vivir y de allí hacia adelante. ¿Cómo es ser un sobreviviente que no puede o que no tuvo frente a sus ojos o por lo menos racionalmente esa imagen de la Shoah que la mayoría de los sobrevivientes sí han podido relatar y cómo reconstruís ese dolor a partir de lo que te hayan contado, lo que hayas podido encontrar en documentos, como decías vos, lo que hayas podido investigar?
Buena pregunta. Mira, distintas situaciones se me presentaron. Desde que otros sobrevivientes me dijeron, ¿qué, vos sos sobreviviente? Vos no te acordás nada, vos no viste nada, vos no pasaste nada. A otras situaciones en las que un profesor muy querido, Abraham Huberman, me dijo, Mónica, ¿qué necesitabas vos pasar más que lo que pasaste para que seas una sobreviviente? Y de ahí en más, y en menos, y antes, bueno, muy compleja la relación y la situación, porque efectivamente todo lo que yo sé es a través del puñado de sobrevivientes de mi familia, mi hermana, dos tíos y un primo que pudieron contarme acerca de nuestra familia, acerca de mis padres, de mi hermanita Neja, que también fue aniquilada en la Shoah y el resto de familiares.
¿Cómo fue el episodio, Mónica, por el cual te entregaron a una familia polaca? ¿Cómo fue tomar esa decisión? ¿Qué es lo que pudiste saber?
Bueno, eso lo tengo bastante claro porque mi hermana Esther, sobreviviente también, que tiene 10 años más que yo, o sea que ya ella tenía 10 años cuando nos entregaron, la primera que entregaron fue a mí, esa información yo la tengo a través de ella, y sé cómo la entregaron a ella, y bueno, y de ahí se infiere que lo mío también fue igual, a pesar de que bueno, yo fui la primera en ser entregada alrededor de los 3 meses de edad. Y bueno, fue una resolución de mis padres, la iniciativa de mi padre, mi madre le costó mucho más, a decir de Esther, pero consideraron de que no estaban en condiciones de protegernos en ese lugar y en esas circunstancias y decidieron entregarnos a familias polacas para nuestro cuidado. Evidentemente ya tenían claro ellos de cuál era el destino de todos.
Vos sabés que mencionabas antes la Gvurá, el heroísmo. Y yo, a lo mejor vos lo ves igual o distinto, considero que un padre que entrega a sus hijos para salvar la vida está haciendo un acto heroico, porque realmente va contra toda naturaleza. ¿Lo vivís así? ¿Te parece que cuando hablan de la Shoah y de la Gvurá, en esa Gvurá no solo está aquel que peleó, aquel que estuvo en la resistencia, sino aquel que tuvo que tomar decisiones que seguramente, más allá de que después hayan muerto a mano de los nazis, en parte los hicieron morir por dentro un poco?
Absolutamente. Y yo siempre digo que no me puedo imaginar el momento en que mis padres nos han entregado a nosotros. Y el amor que eso debía significar. O sea, hay que amar mucho para poder desprenderse de lo amado. Uh-huh. Así que sin lugar a duda. Y por otro lado, yo creo que los actos de heroísmo entre todos los que estuvieron en la Shoah, ya sea los que fueron aniquilados como los que sobrevivieron, tuvieron muchísimos momentos de heroísmo, de pequeños actos de heroísmo a grandes actos de heroísmo. Y que yo realmente agradezco al tiempo que hizo que mucha gente y las instituciones centrales comprendieran esto y no se avergonzaran de los que fueron aniquilados en los transportes, en los distintos guetos, en los campos de exterminio y en las fosas comunes. Todos ellos son al menos mis héroes y deben ser los héroes de toda la humanidad.
Sí, también está, bueno, en este caso, como te entregaron a una familia polaca, también están aquellos no judíos que arriesgaron a su propia familia y a sus vidas para formar parte de esa otra cara de la moneda que significaba ese primer acto de heroísmo. Me parece que tu historia también ayuda a entender cuántos actos heroicos, y especialmente porque nosotros, en estos tiempos de libertad y de cierta tranquilidad, no sé si seríamos capaces de hacerlo por otros. Estoy casi seguro que la mayoría no.
Así es, así es. Y bueno, los no judíos que arriesgaron su vida, y yo realmente agradezco a mis protectores, a los protectores de mi hermana, que, como vos dijiste, arriesgaron sus vidas para cuidarnos, para protegernos, son reconocidos por Yad Vashem. Pero hay muchos otros que no fueron reconocidos y en distintos momentos se tomaron distintas políticas en relación a quienes se reconocen y a quienes no. Y yo creo que hay que ser mucho más, más amplio, más generoso en todos aquellos que han hecho algo, o al menos lo que ellos podían hacer para salvar a un judío.
Es exactamente así. Yo creo que más allá del homenaje y del honor que uno puede brindar, es un ejemplo. Si uno ve más personas capaces de arriesgar la vida por otro, también puede ser que tome la decisión de arriesgarla por otro cuando llegue el momento.
Así es, Dani.
Y nos falta mucho de eso. Lo digo porque yo he escuchado mucho. Mira, Mónica, vos fuiste de alguna manera la herramienta por la cual yo llegué por primera vez, o en este caso por segunda vez, a Polonia. Y cuando uno está allí, hay gente que te dice sí, porque todos los polacos esto, porque todos los alemanes lo otro, porque todos los ucranianos. Y cuando uno dice el todos, está cometiendo una enorme injusticia, enorme, porque siempre decir todos es ser injusto, para bien o para mal. Y me parece que está muy bien que lo menciones, porque tu historia es un reflejo de tantas otras historias que probablemente, como decías vos, no conocemos. Mónica, gracias como siempre por este tiempo que tenés con nosotros. Estamos siempre aquí para lo que necesites y, por supuesto, también en algún momento volveremos a charlar.
Bueno, Dani, gracias a ti por tus palabras y estaremos en contacto.
Quiero que sepas que cada vez que alguien me dice que nunca iría a Polonia y que su abuelo se hubiese muerto de nuevo de enterarse, siempre repito tu frase. Y te agradezco mucho por habérmela regalado o prestado, porque si no,
regalado.
Si no fuera por tu frase, a lo mejor me faltarían palabras. Lo digo para los que no escucharon cuando surgieron esos temas. Mónica me dijo, aún si Polonia fuera solo un cementerio no se abandona. Y yo siempre recordé eso. No, aún en la peor de las circunstancias, porque hay otras circunstancias, que es que cuando uno está allí también puede recuperar parte de lo que fue la vida y no solo del final trágico, pero más allá de eso, si solo fuera un final trágico y si uno obviara el resto del tiempo, uno en un cementerio no lo abandona, y hay muchos de nuestros hermanos, de nuestros padres, abuelos, bisabuelos que están allí. Así que gracias, Mónica, como siempre.
A ti.
Allí estaba Mónica. Gracias, sí.
Un abrazo.
Gracias. Mónica Davidovich, sobreviviente de la Shoah. Ella nació en el gueto de Lida en el año 41 y está aquí para poder contarnos esa historia. El libro que ella escribió, para los que están interesados, se llama Todos mis nombres.